Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El congresista estadounidense de origen cubano Mario Díaz-Balart opina que el gobierno del presidente Biden no entiende la realidad del pueblo de Cuba. Amplía desde Washington nuestra corresponsal Michelle Saguet.
En entrevista con Martí Noticias, el congresista republicano Mario Díaz-Balart opinó que la administración Biden está confundida y no entiende cuál es la realidad dentro de Cuba.
Esta administración, la administración del presidente Biden, está, lo mejor que puedo decir, es confundida, pero gracias a Dios la mayoría en el Congreso no lo está. Y vamos a seguir viendo y haciendo más para presionar no solamente al régimen, a los aliados del régimen, pero también al mismo presidente de los Estados Unidos, que se demuestre en apoyo y solidaridad con el pueblo de Cuba, no con el régimen.
El congresista expresó su desacuerdo con las recientes reuniones entre funcionarios estadounidenses y cubanos sobre temas de migración, seguridad y otros.
Es realmente difícil de entender que el presidente Biden y su administración siempre están buscando formas de darle concesiones unilateralmente a los enemigos de los Estados Unidos y los enemigos de la democracia y los enemigos de su propio pueblo, ¿no? Que es en el caso de Cuba. No solamente es el régimen de Cuba, lo han hecho con Irán, con China comunista, etc. Es realmente lamentable, pero también peligroso, peligroso para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
El congresista además criticó la política de migración de la administración Biden.
Entre los que están pagando los platos rotos por el caos en la frontera sur son los que tienen la posibilidad de un estatus legal, o sea, la posibilidad de poder llegar a los Estados Unidos y pedir asilo legítimamente, pero desafortunadamente por el caos que existe hoy en día están en una cola imparable y que dura años y años y años.
El congresista se refería a los informes de que Estados Unidos ha recibido más de 1,5 millones de solicitudes de personas que esperan patrocinar la entrada de inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Pero el programa solo puede aprobar 30 mil llegadas cada mes. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Opositores cubanos piden detener el hostigamiento contra el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García. Amplía José Luis Ramos.
José Daniel Ferrer García debe ser excarcelado, exigió la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y denunció las condiciones carcelarias que sufre el opositor en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Pero también libertad inmediata, puesto que el régimen cubano pues lo ha mantenido el régimen carcelario, realmente de desaparición forzada. El régimen cubano se ha encañado con José Daniel Ferrer, puesto que se ha resistido a no salir del país, pero tampoco a no permitir condicionamiento por parte del régimen cubano.
Ferrer García, presidente de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenido durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, permanece en régimen de incomunicación, recluido en una celda de castigo. La familia está sumamente preocupada, dijo su esposa Nelva Ismaray Ortega. Señaló que la última vez que pudo hablar con José Daniel fue el 14 de marzo y confirmó que el activista se niega a exiliarse como desean las autoridades cubanas.
A mi esposo sí, a mi esposo varias veces le han llegado allí y le han hecho la propuesta y desde el momento que le tocan el tema, él nos ha dicho que él empieza a manifestarse y ellos tienen que irse. Ellos no pueden decirle nada. Su respuesta es manifestándose.
Por su parte, el expreso político Ángel Moya, además de mostrar su preocupación con la falta de información sobre José Daniel, pidió una vez más la libertad del opositor cubano. Moya agregó:
el ensañamiento del régimen cubano contra José Daniel Ferrer es producto a su actitud de no claudicar con los objetivos que quiere el régimen cubano, de no dejarse condicionar, y reitero, la responsabilidad es exclusivamente del régimen cubano, encabezado por Díaz-Canel, de la seguridad del Estado, que son quienes ordenan el tratamiento de los carceleros por lo que le ocurra a José Daniel Ferrer.
Los activistas cubanos reclaman a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional que exijan la libertad incondicional de José Daniel Ferrer García y de todos los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La cifra de mujeres fallecidas tras el enfrentamiento entre bandas rivales en una cárcel de Honduras subió en las últimas horas a 46. Mientras comenzaron a entregarse los cuerpos a los familiares, informaron fuentes del Ministerio Público. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela Hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros desde los estudios de Radio Martí. Les saluda a este servidor Alejandro Marcano Santelli, acompañado del productor del espacio Alejandro Sayas Bazán, en los controles técnicos Efraín García. Tengo hoy de invitados, un lujo de invitados, además, a Michael Lima Cuadra, historiador desde Canadá, cubano, analista político y defensor de los derechos humanos. Y tengo desde Bogotá, Colombia, a Zahir Mundaray, abogado también, pues defensor de los derechos humanos de mi pueblo de origen, Venezuela. Bueno, yo lo que primero quiero comenzar, ya que estamos oyendo este avance de Martín Noticias con nuestro compañero Ricardo Espinosa, el tema de José Daniel Ferrer, el tema de los presos políticos. En Cuba hay más de 1,000. Sigue el hostigamiento, sigue la persecución, sigue la incomunicación, sigue la bota militar, pues apagando las voces de quienes lideran, pues, y piden un cambio de sistema. Igual ocurre en Venezuela. Entonces, quiero comenzar contigo, Michael, que yo sé que tienes una gran campaña en las redes sociales, colaboras con nosotros en los reportajes que hacemos también para las distintas plataformas. Una lucha de dos pueblos y hasta ahora parece estéril. Las organizaciones internacionales parecieran no escuchar. Hoy leo unas declaraciones de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que dice que Venezuela no está lista para volver al sistema interamericano de derechos humanos. Eso lo voy a ampliar con Zahir, porque no hay avances visibles. En nuestros pueblos no hay avance para nuestra libertad, para nuestra mejora, para nuestra vida, como se la merece cualquier ser humano. Al contrario, hay avances para la dictadura, para esta organización criminal. Bienvenido al espacio.
Muchas gracias, Alejandro. Un saludo a Zahir y a toda la audiencia de tu programa. Yo pienso que Cuba está ahora, como bien sugieres, en su peor momento represivo en muchas décadas, después de la represión del régimen a todos los manifestantes del 11 de julio. Más de 1,000 presos políticos convirtió a Cuba en el mayor carcelero de prisioneros políticos de todo el hemisferio, de todas las Américas. La situación de los presos políticos es una tragedia humanitaria de prioridad que debería reflejarse en todas las relaciones internacionales con el régimen cubano. José Daniel Ferrer, que lleva más de 30 años en la lucha por la democracia, hemos iniciado acá una campaña por visibilizar su caso, pedir su liberación, fe de vida. Él quiere quedarse en Cuba, seguir luchando por la democracia. Hay muchos otros presos políticos en condiciones infrahumanas, como Cici Abascal, la más joven de las damas de blanco, 6 años en prisión por pintar simplemente una bandera que dijera patria y vida, participar en las manifestaciones del 11 de julio, y no quieren darle siquiera libertad condicional, sometida a tortura psicológica en prisión. Luis Manuel Otero Alcántara, que tantas huelgas de hambre ha perdido, se ha afectado su visión, y así los prisioneros políticos cubanos en grave situación humanitaria. Y como dice, el costo político del régimen cubano debería ser 3 veces mayor de lo que ha sido. La Unión Europea debería tomar acción, suspendiendo el acuerdo de diálogo. Canadá debería iniciar mociones en el Parlamento. Este país donde vivo, yo lucho como activista de derechos humanos porque haga más por los presos políticos, se pronuncie de manera oficial, condene a los represores. Nosotros acá en Canadá iniciamos una petición de sanciones individualizadas, sanciones Magnitsky, a los generales responsables de la represión del 11 de julio, del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas. Entonces, pienso que sí que es vital visibilizar la represión y que el costo político hay que hacérselo pagar, porque las dictaduras solo responden a ese lenguaje, el costo político.
Bueno, un costo político, Zahir, fíjate que estamos hablando de Cuba, la situación no es diferente para Venezuela, tú que trabajas en este tema. Me gustaría que opinaras sobre el caso José Daniel Ferrer, que es uno de los tantos de los presos políticos de la dictadura afín a la venezolana. Zahir, bienvenido también a este espacio.
Gracias, Alejandro, y gracias a mi contertulio por acompañarme en este espacio. Fíjate algo, estaba oyendo, Alejandro, las noticias previas a este encuentro que tenemos en este momento, y me preguntaba, fíjate todo el trabajo que vienen haciendo las damas de blanco, y lo invisibilizadas que son por Occidente, y lo importante del trabajo que tú estás haciendo y que hace la radio de Martín, y estos espacios que permiten que esto se visibilice. Tú le preguntas a cualquiera a nivel mundial, ¿quiénes son las abuelas de la Plaza de Mayo que terminaron todas militando a la izquierda? Y todo el mundo te sabe decir y sabe cuál era su causa y exactamente te van a decir quiénes eran las integrantes. En cambio, las damas de blanco, que tienen años luchando con esa dictadura brutal, tratando de visibilizar a los presos políticos, la tortura, las desapariciones forzadas, porque en el caso de José Ferrer hay un tema de desaparición forzada. Ahí no hay debido proceso, ahí no hay un juicio, ahí no hay no estás frente a un juez, no se te está permitiendo llevar a ningún argumento ni defenderte, que estás en una situación de detención ilegal, que es una desaparición. Eso debería ser condenado por el mundo entero, incluso que los organismos internacionales de Naciones Unidas tienen un comité contra las detenciones arbitrarias que debería tener un pronunciamiento sonoro frente a esta situación. Iglesia, Alejandro, vimos al Papa, hoy estaba reunido con Lula y con Díaz-Canel ayer. ¿Por qué no hay una iglesia más activa? No digo la iglesia llana, la que está en los pueblos y la que está directamente en contacto con las comunidades, que sí lo hace, pero una jerarquía eclesiástica que le diga lo que usted está haciendo es inaceptable desde el punto de vista religioso, es contrario a los derechos fundamentales de la gente, es contrario a la dignidad humana. Entonces, esto es muy grave, yo creo que como demócratas tal vez hemos fallado en la narrativa, algo pasa para que sea siempre más sonora los reclamos de esta izquierda trasnochada, de estos comunistas que violentan derechos fundamentales y que cometen todo este tipo de tropelías. Fíjate que entre ayer y hoy que ha habido todo este debate en la Organización de Estados Americanos, hay una denuncia de que el DIGECIN, que es el órgano represor más grave que tiene la dictadura venezolana, se maneja, se entrena directamente desde Cuba. Entonces tenemos unos paralelismos políticos que son muy graves, que mientras la dictadura cubana tenga oxígeno, la dictadura venezolana tiene oxígeno. Y mientras la dictadura, y además mucho más peligrosa, y mucho más peligrosa, ¿por qué? Porque además tiene recursos económicos. La dictadura cubana ha logrado impregnar su ideología retrógrada de los derechos fundamentales y además contraria a las libertades civiles a todo un continente. Y Venezuela lo hace en los mismos términos, pero ahora también con los recursos económicos ingentes que tuvo Chávez para exportar con su chequera su modelo de retraso y de improbidad y de corrupción. Entonces estamos enfrentando un monstruo de mil cabezas y nos obliga a ser más creativos, nos obliga a alzar más la voz, a estar en este tipo de espacios de manera permanente y denunciando y explicando qué es lo que ocurre, porque todavía gran parte, tú hablas de esto en algunos espacios europeos y te dicen, y eso es verdad, y de verdad hay presos políticos, hay más de 1,000 presos políticos en Cuba, y hay más de 300 en Venezuela, y todos los días son víctimas de torturas, de malos tratos, y además de que persiguen a los familiares, persiguen a sus afectos, a sus amigos, los despiertan, es decir, esto es un comportamiento absolutamente brutal y retrógrado que todavía en el siglo XXI persiste, y no solo que persiste, sino que se expande, y esa es mi principal preocupación.
Ahora, fíjate, tú nombrabas algo, y le recuerdo a la audiencia que estamos en el panel acompañados de Zahir Mundaray, abogado, defensor de los derechos humanos, huyéndole a la dictadura, se encuentra actualmente en Bogotá, a la dictadura venezolana, y desde Canadá al defensor de derechos humanos y también historiador Michael Lima Cuadra. Michael, uno de los comentarios que hace Zahir desde Colombia es precisamente esa visita del dictador Díaz-Canel a el Papa Juan Pablo II. 37 minutos creo que duró ese encuentro, después se reunió con Parolín. Como observador, uno como ciudadano también, yo se lo comentaba a mi esposa, ahí no hay una lucha, y quiero dejarlo claro, ¿no? Es Alejandro Marcano, el ciudadano, el venezolano, que también me tocó migrar, perseguido por una dictadura y estar en el exilio forzado, porque yo hubiera escogido quedarme haciendo carrera, continuar mi carrera en Venezuela, pero es lo que nos tocó. Entonces, los veo en la reunión, no trasciende ningún tema y el Papa dice muy orgulloso de que le alegra que haya ido, pero no hay un fondo importante de decir, miren, en Cuba hay 1,000 presos políticos después de las históricas y pacíficas protestas del 11 de julio del 2021, mejor dicho, no hay nada, entonces normalizado. Maduro por su parte también viaja, Lula da Silva, que es aliado y el fundador del Foro de Sao Paulo, viajan y no pasa nada, al contrario, vemos que hay un, como lo decía al principio, un gran avance de esta organización que desafortunadamente, hay que decirlo, es criminal, están vinculados a narcotráfico, lavado de dinero, opresión, persecución, etcétera. Y nada, no pasa nada. Hay como un juego de, y quiero que tú me des el comentario, ¿no? Un juego de nada. Esto es lo que nos ha tocado vivir a estos países, vamos a seguir de esta manera, pero nosotros, la visita, la fotografía, el encuentro, entonces te deja un mal sabor de boca, ¿o no, Michael?
Yo pienso que sí, la visita muy desafortunada, que en Cuba, que hay más de 1,000 presos políticos, el dictador Díaz-Canel diga que el hijo de él es el opositor de la familia, cuando, bueno, en Cuba sabemos cómo se trata a los opositores, se rodean sus casas, se someten a arrestos arbitrarios, golpizas, no se le permite a ningún cubano discrepar sin ser encarcelado, sin ser marginado en Cuba o sin ser forzado al exilio. Pienso que la iglesia debería jugar papel como jugó en las dictaduras militares en las Américas en los 80 y en las finales de los 70, que abogaba por sociedades inclusivas, democráticas, tuvo una voz más activa. Se habla de una petición sobre presos políticos, pero no hay la fuerza. Se está recibiendo un dictador que dio la orden de combate, ¿no? Como se dice, como se dijo oficialmente el 11 de julio, significa reprimir a la población que salió a las calles. Yo pienso que mientras que las dictaduras como Cuba y como Venezuela, para nosotros los que defendemos la democracia, vimos un momento muy peligroso porque hay un orden internacional regido por Rusia, regido por China, que contribuye a que esas dictaduras existan. Hace 40 o 50 años el Occidente le imponía sanciones económicas a un país y a una dictadura, y las dictaduras se presionaban a cambiar. Había una presión internacional que funcionaba. Y ahora, con esa ayuda que China le da a Cuba, que le da a Rusia, que le da a Irán, que le dan todas esas dictaduras, pues el régimen cubano es capaz de violar esas sanciones y no respetar la voluntad del pueblo de vivir en democracia, ¿no? Entonces el régimen cubano está maniobrando, está moviendo sus fichas en un orden internacional que pide no injerencia, como es el lenguaje de las dictaduras de China y de Rusia, cual significa carta blanca para que las dictaduras repriman a las personas que piensan diferente, las metan en prisión, y ellos le dan toda la ayuda técnica, petróleo. Bueno, ya sabemos cómo esas alianzas han significado también una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y para el florecimiento de las democracias en Cuba, en América Latina, incluso en China, que el régimen cubano manda a su ministro del Interior, a Lázaro Valdés, allá a China, e intercambian métodos represivos entre todas esas dictaduras. Entonces, mientras exista esa ayuda a las dictaduras pequeñas, como decir Cuba o Venezuela, de las grandes dictaduras, mientras existe ese eje en este mundo donde el autoritarismo, además, según todas las estadísticas, está en crecimiento. Ahí va a haber un aumento global de los sistemas autoritarios, según los reportes de muchas organizaciones de derechos humanos. Mientras existe este orden así internacional, las dictaduras pequeñas van a aferrarse en el poder y vamos a ver más crímenes. Así que tendría que haber un cambio global. Las democracias tendrían que saber ser más activas en la defensa de los valores, de ese sistema internacional que siempre fue basado en valores democráticos y respeto a los derechos.
Bueno, entonces esa luz al final del túnel, Zahir Mundaray, ¿se puede ver o está muy lejana, tal como lo describe Michael Lima Cuadra?
Mira, yo creo que se puede ver, Alejandro, en la medida en que trabajemos en función de ello. Yo creo que uno de los grandes, por lo menos hablo por nuestro país, por Venezuela, uno de los grandes errores que siempre se cometió es dar por sentado que la democracia y el sistema de libertades estaba allí, que nos era un legado. Solamente nosotros nacimos en democracia, creíamos que eso era algo intangible, que eso estaba allí y que no había ningún peligro respecto de ella. No, mucha gente no vio el peligro en ciernes que significaba el sistema chavista, que no era más que el castrismo traspolado a Venezuela, y no había otra cosa. Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos ahora y educar a las generaciones futuras para detectar eso, para detectar ese nuevo orden, pero también detectar los peligros que se ciernen sobre los sistemas de libertades. Una de las fórmulas, y me parece muy interesante lo que dice Michael, que está haciendo él en Canadá y que nosotros en Venezuela también muchas veces hemos hecho, es el señalamiento individual de los represores. La responsabilidad individual, eso a veces les hace retroceder, no hablar en abstracto, es decir, es la dictadura tal, pero ¿quién es la dictadura? Bueno, la dictadura es esta persona. Que haya señalamientos directos, concretos, por eso creo en lo que se viene haciendo a nivel de Corte Penal Internacional, que le ponen nombre y apellido a los represores, torturadores, etcétera. Entonces, esto es una tarea muy grande. ¿Por qué? Porque estos sistemas comunistas no se detienen nunca, y no se detienen porque siempre están ideologizando, y están ideologizando, Alejandro, desde las escuelas. Yo lo vivo personalmente, con mi hijo adolescente que tengo, que desde la escuela le van ideologizando, y si no tiene contención en su hogar, si usted no está pendiente de que le estén enseñando a su hijo, si usted no está pendiente de darle cierta formación política, si no está pendiente de sembrarle valores y de defender la democracia, que es lo que creo que la comodidad de la democracia en gran medida en Venezuela los llevó, bueno, pueden llegar a estas aventuras y este tipo de situaciones. Yo sí creo que al final hay tantos avances en materia de derechos humanos, pero han infiltrado tanto algunas organizaciones. Por ejemplo, las mismas Naciones Unidas a veces ve con doble rasero algunos temas. Bueno, quienes no han señalado, no se han alineado para tratar de señalar al Magro, por ejemplo, de radical, cuando está diciendo algo que es absolutamente cierto, que es que Venezuela no tiene una institucionalidad fuerte que sea capaz de reinsertarse y cumplir todo el paquete de más de 30 y pico de normas que tiene la Organización de Estados Americanos, sobre todo normas que se pueden desarrollar solo en democracia. Entonces eso no puede ser una nebulosa, eso no puede ser una oscuridad. Nosotros tenemos que masificar la información que tiene que ver con dignidad, derechos humanos, con democracia, con libertad, y no darla por sentado, sino siempre defenderla. Y todos los países insistir en que la defensa de la democracia, que es el único sistema que hasta el momento, hasta que inventen algo mejor, garantiza la dignidad humana. De alguna manera cuestionar, señalar y permanentemente generar acciones para que aquellos lugares donde no la hay, no solo que esté en peligro, es que no existe de plano, como en Venezuela, como existe como el caso cubano, que es la noche más larga que ha tocado en Latinoamérica desde el siglo pasado, sufriendo esta situación tan grave, puedan generarse los cambios. Y que sean cambios, digamos, definitivos, cambios generacionales, cambios fundamentales. Yo sí creo que es posible hacerlo, pero esto depende de esta generación. Porque si no lo hacemos en esta generación, como bien dice Michael, los avances que vienen haciendo los enemigos de la libertad, Cuba, Irán, fíjate, y han metido en Latinoamérica. ¿Cuánto Irán ha metido en Latinoamérica? Eso es gravísimo.
Sí.
Eso es gravísimo. Son cosas respecto de las cuales hay que tratarlas, hay que conversarlas, no pueden ser un tabú.
Sí, me quedan pocos minutos, perdona que te voy a interrumpir porque ya me está diciendo mi productor Alejandro Sayas Bazán que debemos ir terminando en dos minuticos, pero le voy a regalar uno a cada uno y comienzo contigo, Michael Lima Cuadra, historiador, le recuerdo a nuestra audiencia, ustedes ya lo conocen porque está en varios de nuestros espacios. ¿Qué te preocupa, qué es lo que más te preocupa a ti de la situación venezolana? Y después a Zahir le preguntaré la preocupación de él por Cuba, ya que son invitados uno de Venezuela y otro de Cuba. Michael, adelante.
Me preocupa las características tan peculiares de esa dictadura, que se le dice narcodictadura por la vinculación con el crimen, algo nuevo. Me preocupa que han habido tantas manifestaciones populares y aún esa dictadura sigue en el poder, cosa que no hubiera soportado muchas otras dictaduras. Quizás por ahí está la influencia de la dictadura cubana que ha minado las instituciones, la vigilancia al ejército y ha copiado todo ese sistema horrible y represivo que hay en Cuba. Me preocupa esa oposición que en muchos casos hemos visto que ha sido comprada por la dictadura. Una de las grandes excepciones han sido esos sectores de la oposición que fueron comprados por el régimen chavista. Me preocupa que sigue ahí a pesar de que el pueblo entero venezolano prácticamente está en su contra y que tiene más de 7 millones de exiliados en todo el mundo. Y bueno, pues la existencia de la dictadura de Venezuela, mientras Venezuela exista como dictadura, existirá Cuba y viceversa.
Ahora, y termino contigo, Zahir Mundaray, abogado, defensor de derechos humanos. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti de la situación de la isla cubana?
Bueno, lo que más me preocupa es la romantización de la Revolución Cubana, y que muchos, aún en el siglo XXI, viviendo la barbarie que han logrado cometer contra un pueblo noble, trabajador, creativo, crean que eso es un modelo plausible para que sea un modelo que haya que seguir para el resto de los países. Me preocupa muchísimo que se voltee a ver hacia otro lado y que todavía haya quien pregone que un modelo que es contrario al sistema de dignidad humana sea una fórmula que algunos consideren una fórmula de resistencia, una fórmula de dignidad, cuando es justamente todo lo contrario.
Así es.
Entonces me preocupa que líderes mundiales, que intelectuales, que cierta gente de peso todavía siga apoyando una barbarie como la que está ocurriendo en Cuba, que en definitiva, mientras allí se mantenga, el futuro de Venezuela seguirá en el mismo derrotero.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gran y fabuloso análisis de Zahir Mundaray, abogado, defensor de derechos humanos desde Colombia, y también del historiador Michael Lima Cuadra. Gracias de verdad a ambos. Gracias a Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio, Efraín García en los controles técnicos, y por supuesto a ustedes, nuestra audiencia orgánica. Ya por aquí Pepe Lacayo debe estar por salir en algún momento, así que no se lo pierdan.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano. Somos Martín.